Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:04 de un miércoles 31 de mayo, el último día de este mes de mayo del 2023, y estamos aquí para cerrar seguramente el programa ¿Quién vive? Hoy tenemos un programa de alta intensidad, seguro, y dos invitados muy especiales a los que antes de empezar y presentarles, pues les voy a hacer la pregunta del programa. ¿Quién vive?
Bueno, yo creo que vive quien se relaciona libremente con la realidad, con apertura y con ganas de conocer, sin miedo a nada.
Y aquí vive un narcisista y uno que debe hablar de sí, pero como ya he estado en este programa, digamos que soy Miguel Ángel Blázquez, editor, vengo acompañado de María Serrano, que acaba de hablar y nos ha dado su respuesta. Pero sobre todo, hoy para mí vive Victoria Ocampo, que es el centro de la conversación y quien nos ha motivado a encontrarnos a raíz de un trabajo y de un texto suyo de hace 100 años.
Vale, María Serrano, que es periodista también.
Eso es, sí.
Y además que te has leído el libro, como todos los que estamos aquí, ¿no? Y vamos a hablar de este libro tan, tan bonito, tan bien editado, que tiene tantas cosas que nos interesan. Está también Begoña González, nuestra directora. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros y de tratar este tema.
Irene Isla, nuestra profe de artes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Javier González Serrano, que es nuestro filósofo de cabecera del colegio y de la radio también.
¿Qué tal, Chema? Buenas tardes.
Bueno, lo primero sería que nos contara, Miguel Ángel, es un libro sobre Victoria Ocampo, ¿no?, que tiene el título La mujer y su expresión, aunque vienen también dos artículos más, ¿no? Cuéntanos primero de qué va el libro, por qué has decidido publicar algo sobre Victoria Ocampo y después pues vamos a entrando libremente en la conversación.
Pues efectivamente el libro tiene este título que hoy en día decir la mujer ya abre un debate con todo lo que supone el feminismo, que es de lo que habla el libro, al cual le hemos añadido un subtítulo que dice Apología de un feminismo original, porque lo que me llamó la atención es que un texto escrito por Victoria Ocampo, de la que hablaremos ahora más adelante, un texto escrito hace 100 años, es absolutamente vigente hoy en día, no solo en el debate feminista actual, sino en cualquier debate en el que se hable de los derechos de la mujer, que hace 100 años en Argentina, estamos hablando de una escritora, editora, intelectual argentina, hace 100 años eran derechos limitadísimos, hablamos de no se podía, una mujer no podía votar, no podía tener propiedades a su nombre o una empresa. Y Victoria fue una de las que se saltó estas normas como pudo y con inteligencia. Y esto me llamó mucho la atención, sobre todo esa forma de estar en la realidad no aceptando imposiciones que iban contra lo que era ella en este caso.
Victoria Ocampo, yo he visto que es una mujer que venía de la aristocracia, es decir, que no es una mujer que tenía recursos, que estudió en Francia también, una mujer ilustrada, ¿no? Aparte de todo lo que hizo después, no era una mujer cualquiera, ¿no? Y bueno, hay tres artículos, el de la mujer y su expresión. Yo veo también que es muy poética en la manera de hablar, porque ella habla mucho de las distancias, ¿no? Empieza hablando porque es un programa de radio, creo que se hace en el año 35, ¿no?, que se emite también para España, y ella habla un poco de la distancia, y quizá esa metáfora de la distancia que hace el océano, ¿no?, y ella dice que algún día a lo mejor ojalá se pueda recorrer el océano como si fuera tierra, ¿no? Ella habla de la tierra como algo que une, el océano como algo que separa. No sé si esa metáfora la utiliza después para entroncar un poco con el tema de la mujer, ¿no?
Hay dos ideas muy interesantes que has dicho. Primero, que ella se sabía privilegiada, entonces dentro de todo esto hay un momento también en este libro maravilloso en el que lo dice, que ella trabaja por las demás. O sea, no solo por ella, ¿no?, y para reivindicar como sus derechos o una vida mejor, sino incluso que ella verá los frutos de lo que ella ha empezado en el futuro. Y esta idea de solidaridad, que también la trata mucho al final, ¿no?, como que dice, yo quiero una solidaridad como transversal, ¿no? De todas las mujeres del mundo, y sueña con eso, que bueno, ahora más o menos lo estamos viendo, hay alguna división, pero es interesante. Entonces, esta idea también un poco casi altruista, ¿no? De, oye, pues yo probablemente ya no lo vea, ¿no? No pueda disfrutar de lo que creo que las mujeres deberíamos disfrutar, pero lo hago por el porvenir. Y luego la idea de la unidad, también a mí, yo creo que por eso es un libro que entronca muy bien con también con los hombres, ¿no? Porque dentro de toda la reivindicación feminista, yo creo que hay pues un poco también de, no de vigilancia, ¿no? Pero sí quizá de, vale, si las mujeres toman su lugar, ¿cuál es el lugar de los hombres? Entonces, ella constantemente habla de unidad, de diálogo, de encontrarse con el otro, de entrar en relación. Entonces, también incluso, ¿no? Con el océano de por medio, o sea, también lo que decías, ¿no? Esta metáfora de salir al encuentro del otro y de que y, pues, incluso la solidaridad la recojo otra vez, ¿no? De, entre todos, entre mujeres y hombres y entre personas de diferentes países y lugares.
De hecho, apunto por rematar lo que sería el camino que hizo Victoria Ocampo, porque efectivamente ella nació en una familia acomodada de la aristocracia bonaerense, pero en el recorrido de su vida tuvo que pasar mucho, no solo por esta lucha por sus propios derechos, sino en la lucha por ejemplo, en contra del fascismo, le llevó a la cárcel con 63 años. Y ahí acaba de publicarse una novela en Argentina, aún no está en España, de Mercedes García Ochoa, que relata esos 26 días que pasó ella en una situación que le hizo tocar una realidad que jamás había vivido, ¿no? Que era limpiar baños, que era estar presa por sus convicciones y por la defensa de sus convicciones.
Bueno, a mí me gustaría hacer un apunte kantiano. Claro, no podía ser de otra manera. Voy a mencionar la filosofía y voy a introducir la filosofía en el debate y en la conversación. El primero de los textos que se incluye en este, La mujer y su expresión, es justamente La mujer y su expresión, que curiosamente es un título o una conferencia que se hizo a través de la radio. Pone aquí el editor con muy buena mano que se emitió por primera vez radiotelefónicamente al público de España y de Argentina en 1935. Y en la página 32 de esta edición preciosa que ha hecho Miguel Ángel, dice Victoria Ocampo: «Os quiero sentir presentes». Y se pregunta: «¿Y cómo podría yo saber que estáis presentes, que me escucháis, si no me interrumpís?». Entonces querría introducir la importancia del editor y la importancia en general de quien se presta a poder hablar frente a un público diverso, donde puede encontrar además la diversidad, y no solo la diversidad, sino también la divergencia, la contraopinión. Y digo Kant porque tiene un texto, soy muy rápido, que se llama «Cómo orientarse en el pensamiento», y dice Kant: «No somos libres porque podamos pensar lo que queramos, sino porque podemos expresar lo que debemos expresar». Entonces, en eso consiste la libertad. Y os querría preguntar a María y a Miguel Ángel, a María en su calidad de periodista, en el uso de la palabra y en el privilegio de poder usar la palabra muchas veces, y a Miguel Ángel como un editor que pone a disposición de los lectores otras palabras distintas, ¿qué supone esto de poder compartir con otras personas pensamientos que no coincidan con nuestra propia opinión, con la opinión que ya sabemos que va a coincidir con la nuestra, sobre esa importancia de la divergencia para encontrar un posible consenso?
Bueno, yo es que creo que es una revolución total, y lo decía al principio, ¿no? Con lo de quién vive, o sea, vive quien se relaciona libremente con las cosas. Entonces, por supuesto, es un privilegio como periodista, porque además, yo además lo siento más como una responsabilidad también, porque yo no escribo columnas de opinión, ¿no? Yo hago reportajes, artículos, entrevistas. Entonces, mi función, mi servicio es reflejar lo que hay, ¿no? La realidad en toda su riqueza y, por supuesto, con un punto de vista, que eso es otro tema que filosóficamente también podemos entrar. Pero me parece una riqueza absoluta en la confrontación de ideas, de puntos de vista, de cómo se han vivido las cosas. Y por eso también este libro ha puesto de manifiesto muchas cosas que quizá muchas mujeres de mi alrededor hemos vivido, hemos pensado, llevamos como un monólogo interior con esto, ¿no? Y te lo preguntas y de repente lo pones delante del otro y el otro te dice: no, es que yo vivo lo mismo, o fíjate, pues yo esto lo vivo así y me ayuda esta cosa, ¿no? Y entonces es una riqueza de vida que va, ¿no?, explotando, incluso con Miguel Ángel, que no es una mujer, ha sido precioso también ver cómo él lo entendía, las preguntas que él se había hecho desde su lado, las que yo me había hecho. Bueno, Miguel Ángel está casado, yo no. También la relación como con el otro sexo, cómo ha sido para cada uno. Entonces, bueno, es que no hay otra manera. O sea, yo defiendo absolutamente que si solo te juntas con la gente que piensa igual que tú, o que piensa igual que tú, o que quiere defender ciertos bastiones, o que tiene miedo de salir al encuentro de ideas diferentes, divergentes, pues no vas a avanzar nunca en la vida, ¿no? Me parece, vamos, la clave de la vida.
Intento responder, parto de lo que para Victoria era algo fundamental, que era la posibilidad de dialogar. Es decir, con este texto, con lo que me he encontrado es con una mujer que nos invita a dialogar sobre el feminismo y nos invita a hombres y mujeres, a personas que pueden estar en posiciones totalmente antagónicas y que incluso diría conflictivas, ¿no? Yo lo primero que hice en cuanto tuve ejemplares en la mano, me fui al 8M, coincidió que esto salió en esas fechas, y lo que hice fue ponerme a debatir, a preguntar, sobre todo a preguntar también, porque para mí hablar de feminismo significa estar abierto a aprender, porque uno puede tener una posición ya con 53 años bastante hermética, ¿no?, por la historia de cada uno. Y a mí me ha permitido abrir el horizonte hasta el punto de proponer este texto a todos, como decía ahora Carlos Javier. Pero una de las cosas que me ha llamado la atención es que cuando María o Lupe, amigas, recibieron el texto, me dijeron: vamos a vernos, vamos a hablar, porque evidentemente la sensibilidad de una mujer es diferente, es distinta a la sensibilidad del hombre. Y el hombre, en este caso yo, lo que estoy haciendo es aprender. El otro día decíamos en una cena, el aprender de lo que es el abismo que supone una mujer para un hombre que no tiene, digamos que es de un sexo que no es opuesto, ¿no? Es opuesto no en el sentido de contrario, sino que evidentemente naturalmente está hecho de otra forma. Y en ese sentido, para mí ha sido dar un paso más. Es decir, Victoria nos proponía esto hace 100 años y es lo que estamos haciendo. Estar aquí hoy en la radio, precisamente, hablabas, Carlos, de esta forma en la que se comunicó. Hablábamos de año 35, luego vendría en España una situación de conflicto, de guerra, que paralizó cualquier posibilidad de crecimiento también de la educación que demanda Victoria Ocampo. Ella habla de la necesidad de un crecimiento espiritual y de una educación para poder llegar a esa igualdad que ella demandaba en su día, ¿no? Entonces, solo ya que exista este diálogo y que exista con personas diferentes, de ámbitos diferentes, para mí es objetivo cumplido.
Te han preguntado por tu trabajo como editor también, Miguel Ángel.
Sí. O sea, bueno, por si no te acordabas, Miguel.
La importancia de contar las palabras de otros.
Que, por cierto, sí. Miguel Ángel, yo siempre he dicho que la labor de editor es siempre una labor socrática, porque justamente pone otros discursos a disposición del público para que pueda confrontar esos propios discursos.
Sí, en realidad, este libro nace en un viaje a Buenos Aires. Entro en relación con la fundación que Victoria Ocampo promovió y que sigue funcionando en Argentina, y me encuentro con un texto que está absolutamente perdido, que ya no se ha vuelto a publicar ni siquiera en Argentina, y para mí, como editor, fue como encontrar un tesoro, ¿no? porque evidentemente Victoria en Argentina y en Iberoamérica es conocida, en España no tanto, pero sobre todo este texto era un tesoro. Y lo primero que hice además fue presentárselo a libreros que podían estar en una posición que no era demasiado afín a lo que decía Victoria. Y fue muy interesante este contacto con los libreros, hablo como editor, porque dijeron: esto interesa. Claro, un texto de hace 100 años, yo he hecho una breve introducción para contextualizar, para poner ese texto, digamos, de alguna forma, es decir, justificar de alguna forma el por qué edito y cómo lo hago, ¿no? Y en realidad hay muchas palabras de Victoria en esa introducción, ¿no? En un debate que tiene con un magistrado respecto de la defensa de los derechos, muy interesante. Pero bueno, como editor te digo que para mí también supone un paso adelante en cuanto a esa apertura de horizonte que me permite entrar en diálogo con otras personas que no es quizá el público habitual de mis libros.
Yo hay un par de cosas que, por concretar del libro y quizá vincularlo, relacionarlo con nuestros días, ¿no? hay una cosa que habla, que habéis comentado, del monólogo del hombre, ¿no? Ella habla de que el hombre no dialoga, sino que es un monólogo continuo, ¿no? Y que la mujer no tiene oportunidad de entrar ahí porque el hombre no la escucha y no me interrumpas, ¿no? Es una cosa que quizá históricamente es así. Podemos comentar también ahora si también es así, ¿no? Eso por un lado, lo podemos comentar ahora. Y otra cosa que también creo que estaría bien hablar es el tema de la maternidad, ¿no? De lo que una mujer puede aportar al desarrollo de personas y de hombres en concreto, que puedan cambiar las cosas, que puedan ver las cosas de otra manera, ¿no? Por el vínculo que se establece, que ella observa también, ¿no? En la persona que visita en el hospital y lo que ve, ¿no? Creo que es una cosa importante, no sé, ¿cómo lo veis?
Si queréis, os leo la frase. Dice: el monólogo del hombre no me alivia ni de mis sufrimientos ni de mis pensamientos. ¿Por qué resignarme a repetirlo? Tengo otra cosa que expresar. Otros sentimientos, otros dolores han destrozado mi vida. Otras alegrías la han iluminado desde hace siglos. O sea, obviamente que el libro ya se llame La mujer y su expresión me parece interesante, ¿no? Porque yo creo que a veces también hemos tenido incluso la tentación de pensar con las mujeres que nos han precedido en qué pensaban, ¿no? O qué llevaban dentro, ¿no? No les molestaba no poder votar o leían libros, ¿no? Y por supuesto que sí, pero es verdad que a veces te preguntas qué, ¿no? ¿Cuál era su diálogo? Porque ¿cuál era su diálogo interno, me refiero? Porque no, pues no hay muchísimas, no nos han llegado muchos vestigios de esto. Y de repente, decir, oye, es que no solo pensarlo, ¿no? Como tú decías antes, Carlos Javier, sino expresarlo es importante y es también la clave muchas veces de tener un hueco en el mundo.
Y has dicho algo importantísimo, María, me parece que... Perdón, en el último texto, que la mujer, sus derechos y sus responsabilidades, hay un texto bellísimo y muy claro en la página 78 de esta edición, en la que Victoria Ocampo se refiere a la diferencia de actitudes y caracteres del hombre y de la mujer, que se refiere las más de las veces a diferencias creadas artificialmente, se entiende, por la diferente educación que se da a los varones y a las mujeres y por la diferencia de situación económica social de los dos sexos. Esto lo digo porque lo que está diciendo Victoria Ocampo tiene también mucho que ver con los ideales de la Ilustración, que los mencionaba esta mañana en un evento de orientación, y es justamente dejar de ser esclavos de las circunstancias externas para llegar a ser legisladores de nuestra propia libertad, para tener las herramientas intelectuales, afectivas, emocionales, sociales, educativas, pedagógicas y también sociales, recalco, para poder ejercer nuestro derecho a la expresión. Y esto lo digo porque está reclamando ese espacio no solo para las mujeres, aunque sea un escrito eminentemente feminista, sino que también es un escrito que se refiere a los hombres. Y está diciendo, oye, ¿estáis viendo las condiciones de posibilidad, el caldo de cultivo que estáis creando? Entonces, creo que esto es fundamental.
Totalmente. De hecho, bueno, que hablen las otras mujeres de la mesa, pero incluso ahora mismo hablábamos, ¿no?, de Ana Caro de Mayén, que es una escritora del siglo XVII, que escribió, o sea, cuestionándose el mito de Don Juan, ¿no?, viéndolo desde el punto de vista de la mujer. Y yo todo el rato me pregunto, ¿cuántas trabas tuvo que superar una mujer del siglo XVII para salir de todo el condicionamiento educativo, bueno, educativo que no tenía, porque las mujeres no accedían a la educación a no ser que fueran religiosas o nobles o bueno, ya reinas? Pero ¿cuánto tuvo que superar tanta cerrazón mental ella misma, ¿no? Que a veces también se dice, bueno, claro, las mujeres pues no salían tampoco en búsqueda de otros pensamientos, pero es que no podían o no sabían que podían. Entonces, que pues por ejemplo, que una mujer del siglo XVII tuviera que romper todas esas barreras y escribiera una obra en la que ella cuestiona el mito de Don Juan, pues para mí tiene valor, pero no por poner una bandera feminista de fíjate, una mujer, sino porque realmente no tenían igualdad de condiciones. Entonces, llegar hasta ahí, igual que esta mujer que vivía rodeada, pues eso, de una sociedad en la que la mujer pues no se preguntaba, oye, ¿yo por qué no puedo cobrar el dinero del trabajo que hago? Pues nada, lo cobra mi marido, lo administra. Esta mujer dentro de esa sociedad, es verdad que venía de, ¿no?, de una familia pues eso, pudiente, pero esta mujer tuvo también que hacerse esas preguntas y yo creo que todo inicio de camino empieza por estas preguntas.
Yo, como profesora de artes escénicas, me llama mucho la atención lo que habéis comentado del monólogo, que no solo lo relaciona con respecto al hombre, sino que también ella dice que no es feliz haciendo ese monólogo, porque si lo haces desde un medio como es la radio, no hay opción a que haya un diálogo. Entonces, Es muy interesante porque ella, a pesar de que dice eso, sí que permite ese diálogo y habla acerca del tema de la... Bueno, como profesora de artes escénicas, el teatro no existe si no hay un público. Entonces ella sabía que tenía un público al que tenía que apelar y tenía unos sueños grandes, que no quería funcionar como una figura simbólica o no, quería ser una mujer que quería dar voz a ese silencio que podía pasar un poco desapercibido, ¿no? Entonces sí que es muy interesante luego cómo menciona y relaciona este monólogo y menciona lo del monólogo del hombre que se preguntaba al principio, que ella sí que quiere dar un espacio de diálogo, ¿no?, entre el hombre y la mujer, porque a lo mejor por las circunstancias pues no ha podido darse, ¿no? Y habla de este tema tan interesante y tan tierno como es la educación de los hijos o el niño. El niño tiene que apelar a algo que sea más grande, ¿no?, y que tiene como ejemplo a su madre, porque nosotras las mujeres somos recipientes de la maternidad y biológicamente ya estamos preparadas para acoger la vida, ¿no? Y eso es verdad que no es un trabajo que esté pagado. Es algo que a lo mejor ha podido pasar desapercibido, ¿no? Yo con el tiempo me voy dando cuenta de las grandes cosas que han hecho mis padres y que a lo mejor como adolescente pues no he valorado, pero siempre han querido prevalecer ese bien, ¿no? Y creo que lo más interesante de ella es que quiere generar comunicación. Por eso el texto es tan universal y tan cercano a nuestro tiempo, porque todavía nos ha dado una mesa de diálogo. Nosotros estamos en mitad de una mesa de diálogo. Entonces, llegar a conclusiones, no sé, pero creo que es importante que hablemos, ¿no? No que asumamos órdenes como a lo mejor ha ocurrido en el monólogo que ella expresa al principio, sino que hablemos y, bueno, hagamos algo mucho mejor, que es que nuestros hijos pues reciban esa educación más espiritual, con una sensibilidad y con el deseo de hacer el bien.
Yo, por no olvidar o dejar sin respuesta algo que has comentado sobre el apartado de la maternidad, este capítulo que se titula Esbozo de una vida, hay que tener presente que ella escribe este texto con 45 años y ya es una edad en la que una mujer que no ha tenido hijos y que no los tuvo en toda su vida, evidentemente hay unas preguntas. Tú hablabas de esta posición de la mujer, ¿no?, como lugar que acoge la vida, ¿no? Y en el caso de Victoria me llama mucho la atención esta seriedad, porque ella seguramente tenía un debate interno, ¿no? Un debate interno, y sobre todo ver cómo hace este alegato de la maternidad viendo a una mujer que tiene un hijo, me parece una de las cosas más bonitas, ¿no? Porque se ve que no hay una posición ideológica ni una negación por el hecho de no serlo, ¿eh? Tiene una visión absolutamente abierta, ¿no? Y es uno de los... De hecho, cuando me planteé la edición, no veía claro el porqué de este texto en el centro del ensayo, y hablándolo con la fundación entendí, ¿no?, que era parte también de su exigencia, ¿no?, y de su vivencia.
Yo, es la única parte del texto con la que yo creo que... No es que me haya peleado, uh-huh, pero sí como que hemos hablado, ¿no?, sí, de esto, y como que me han surgido algunas dudas. También hay que entenderlo en su época y en su contexto y luego con la evolución que ella tuvo. Pero es verdad que ella, para retomar la importancia del papel de la mujer en la crianza de los hijos, especialmente los hijos varones, parece que descarga un poco de responsabilidad al propio hombre, ¿no? Como, oye, aquí dice, ¿no? Mujeres, eso es lo que importa, el hombre está en vuestras manos. Que eso, para empezar, un hombre lo puede entender como la asfixia de la madre que te tiene que, ¿no? Y por otro lado, es como, oye, hombres, pues buscar la vida también, ¿no? Encargaos de ser justos, encargaos de ser equitativos, encargaos de preocuparos por la igualdad y de aprender lo que los modelos de masculinidad no os permitan aprender, ¿no? Y entonces, yo lo entiendo en la época, pero es lo único que me chirría un poquito de Victoria Ocampo. Pues,
María, yo diría... Ay, perdón. Ya.
Tenemos aquí...
No, siento, pero es que no me lo sé hablar. Es que algo tengo que decir. Vamos a estar tanto en diálogo y vamos a estar en monólogo.
Tienes que hacer lo que decía Victoria. Interrúmpenos.
Bueno, o sea, yo lo primero que quiero decir es que no puedo hablar como experta, ni como feminista, ni como nada. Solamente como mujer, que tiene un recorrido ya de unos cuantos años, que soy trabajadora, que soy madre y que he tenido una experiencia de relación con mi mismo sexo y con los demás, ¿no? Yo tengo una relación estable desde hace muchísimo tiempo con la que no estoy en conflicto y jamás he estado en conflicto en relación a este tema. O sea, me he sentido una igual siempre y es algo que agradezco, ¿no? Porque cuando esto yo lo he vivido desde una naturalidad como leo en Victoria Ocampo, me sorprende la crispación y el enfrentamiento, me sorprende porque no lo comprendo. Lo he comprendido después cuando he salido de ese contexto, ¿no? Cuando te tienes que enfrentar al mundo y te encuentras pues, con un monólogo de hombres que no han tenido la necesidad de tomar conciencia. Porque yo creo que el proceso del feminismo es un proceso de toma de conciencia, ¿no? Desde una situación en que la mujer ha tenido como centro de su vida la maternidad, porque es que no le quedaba otra. Victoria Ocampo además lo define y diferencia lo que es una mujer ponedora de una madre consciente. Entonces, la mujer, cuando vivía en una vida hace muchos años, pues tenía hijos. Entonces, una mujer que durante su vida se pasa la vida entera embarazada, pariendo y criando hijos, la vida le va llevando por unas circunstancias y por una forma de ver el mundo, ¿no? Y yo creo que lo que han hecho muchas mujeres y hombres desde el siglo XV es precisamente pues ir dando pasos a esa toma de conciencia. Y yo creo que es lo que en este momento estamos viviendo, ¿no? Esa comprensión que ella plantea. O sea, estoy cansada de este monólogo, vamos a intentar tomar conciencia de lo que somos y de lo que podemos ser. Porque ella habla explícitamente de, pues, de la cultura, de la educación, de la espiritualidad. O sea, ella eleva a la mujer, pero para estar elevada hay que tener condiciones. Yo reconozco, vamos, que esta mujer en su contexto, en su época, es un hallazgo realmente y estoy de acuerdo además con lo que estabas diciendo, ¿no? Que precisamente esa parte es la que más me chirría, aunque lo comprendo contextualmente porque es que vivía en la época que vivía. Pero sí que es verdad que coincido y que veo que su discurso pues es abierto y que es una de las mujeres que ha ido dando pasos para que hablemos de forma transparente y tomemos conciencia todas, porque yo creo que está muy asociado a la clase. O sea, es que yo, desde la posición que ocupo, no me queda más remedio. Cuando yo veo que hay mujeres que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, cuidan hijos, tienen que educar, pues hombre, la toma de conciencia lo tienen más complicado. Entonces, por eso es un trabajo de todas y creo que el movimiento feminista debe aglutinar a hombres y mujeres en la defensa de este lugar y de esta libertad para todas las mujeres que puedan elevarse y que puedan ser conscientes de su realidad, de su discurso y de quiénes son ellas mismas.
Sí, yo estoy pensando en las conversaciones que tenía cuando participé en la manifestación del 8M y me doy cuenta que lo que introduce Victoria Ocampo es una propuesta que hoy en día puede incluso ser novedosa y es nos invita a colaborar hombres, mujeres en este diálogo, ¿no? Quizá uno tiene la percepción de que hay un cierto feminismo radical que excluye al hombre de todo discurso, pero yo creo que cuando se traspasa esa barrera de la ideología, del pensamiento, digamos, partidista o posicionado de alguna forma, que yo creo que en España no tiene tampoco una historia muy larga, ¿no? Yo me encontré con mujeres que me decían, ya esta manifestación no es lo que era, y me hablan de hace 20 años, 25, pero era muy interesante porque en el momento que entrabas en debate, en relación, hay algo objetivo y es que no podemos concebir la vida, la persona, la humanidad sin esta relación hombre-mujer. La cuestión es que, como tú decías, esa toma de conciencia suceda. En mi caso está siendo así. Es decir, si estoy aquí sentado es porque he tomado conciencia de que hay una realidad de la que primero tengo que aprender y que me ha permitido sacar adelante este texto para seguir debatiendo, para seguir aprendiendo y para ver hasta qué punto lo que dice Victoria es perfectamente viable hoy y se puede hacer experiencia de ello, ¿no?
Pero bueno, Victoria Ocampo dice, es ella quien puede contribuir poderosamente a crear un nuevo estado de cosas, ya que está con todo su ser físico y espiritual inclinada sobre las fuentes mismas de la vida, inclinada sobre el niño. Vive, por consiguiente, más cerca del hombre futuro, puesto que el niño sobre el cual ejerce su poder, consciente o inconscientemente, es ese hombre. O sea, eso yo sé que os rechina un poco, pero lo que ya viene a decir es que al final depende mucho de la mujer, ¿no? Como que, al menos en los primeros años, es el vínculo esencial del bebé, del recién nacido, ¿no? Y lo que dice Begoña, yo estoy de acuerdo con ella, ¿eh? Que es verdad que no solo de la mujer, sino del hombre también, y que puede ser un compromiso mutuo, y el niño quizá pueda también tener esa misma vinculación y puede tener ese mismo referente. Pero ya habla de la mujer como el papel fundamental.
Claro,
como...
yo creo que ella lo que hace es poner de manifiesto una paradoja que vivimos todos, incluso hasta hoy, ¿no? Que es realmente, si la mujer es la que, pues hasta casi ayer, ha estado siempre en casa, ¿no? Y cuidando a los niños, influyendo sobre su, no sé, sobre su expresión, sobre su forma de ser, sobre sus roles, ¿por qué los hombres no reconocen más el papel de la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer ha estado relegada a una postura que no se consideraba, yo creo, al nivel. Es decir, la mujer es la de los cuidados, la que lo hace todo en la sombra, la ternura, el cariño, que es muy importante. No digo que no, pero a nivel social el reconocimiento no estaba ahí, ¿no? El padre familia, la autoridad de la familia era el hombre que pasaba todo el día fuera, pero traía el dinero a casa y era el que establecía las normas, el que ponía la disciplina. Entonces, para las cosas del día a día, que hoy sabemos que son importantes, ¿no? O siempre lo hemos sabido y ahora se reconocen, pero estaba la madre y el padre estaba como para las cosas importantes, ¿no? Y para hacer la comida del domingo y para si tenías que decidir algo importante, ibas al padre. Y ahora, y también aquí meto un poco mi cuña periodística, pero... yo en mi trabajo como pues con relación con la cultura contemporánea veo mucho cómo todo lo que era el pequeño universo de la mujer, todo el tema de pues de lo, ¿no?, de lo que era oculto, de la atención, de la sensibilidad, ahora está en el centro, ¿no? Y por ejemplo tenemos cine español hecho por mujeres en el que de repente lo que pasa dentro de una familia es importante como para ir al cine, o sea, como para ganar en Cannes con Alcaraz el año pasado, como entonces ya no son las pequeñas cositas de mujeres, que en realidad es lo que configuran el mundo, que están pues en un segundo plano, ¿no? Y lo importante es trabajar en una Big Four y ganar dinero y tener relevancia y meterte en política, no sé, muchas cosas como que se han entendido así más masculinas, por decirlo así, sino que todo lo que era pequeño en realidad es el núcleo de la vida.
Yo tengo una pregunta para vosotros, porque estoy pensándolo y algunas veces he caído en la tentación de pensar, a lo mejor este texto es de hace 100 años y hoy hay pocas cosas que se puedan salvar, ¿no?, en el discurso actual, pero en el ámbito educativo donde vosotros estáis a diario, ¿hay un debate sobre feminismo? O sea, ¿habláis con los alumnos? ¿Hay preguntas? Porque a mí esto me interesa mucho, porque nosotros estamos en una franja de edad que podemos tener ya una perspectiva por el tiempo vivido o por lo aprendido o por nuestro pensamiento, pero los chicos de hoy, entiendo que más bien a partir de los 12, 13, 15 años, ¿esto es parte de vuestro día a día en la educación? ¿Existe un debate?
Yo tengo que decirte que es un debate que existe porque yo lo traigo, porque además hay que traerlo, es que además está en los como en los ejes transversales. Uh-huh. Sí que existe, además es un tema que ellos está bastante cuestionado. Te voy a responder primero a la pregunta que planteas de si este texto trae algo. Yo creo que lo que trae es una frescura que el discurso feminista en este momento tiene polarizado, y tiene polarizado como tantas cosas en la vida social actualmente. Entonces, es verdad que este discurso está en las aulas, pero yo lo que siento es esa polarización. Uh-huh. Y los chavales, es verdad que cuando tú planteas un discurso abierto, por ejemplo, como este mensaje, a veces lo que te encuentras es un rechazo. Entonces, es algo que tenemos que trabajar y que tenemos que saber cómo llegar hondamente, apartándonos un poco de la polarización y de la ideología, ¿sabes? Poniendo a las personas en ese debate. Entonces, yo creo que tenemos que buscar la manera de desideologizar el mensaje, porque son realidades que ellos están viviendo y que van a vivir todos los días. Uh-huh. Entonces, creo que hace falta. Pero es verdad que muchas veces, cuando se pone sobre la mesa, o está muy bien traído y muy bien pensado, o lo que te puedes encontrar es un muro, ¿eh?
Es interesante. Carlos, perdona.
No, muy rápidamente, no hemos caído, bueno, no hemos caído aquí hablándolo ahora mismo, pero es que es algo que estoy pensando todo el rato. Diría muchas cosas, pero voy a intentar centrarme en una. Estoy pensando en la anotación, en la cita que elige Victoria Ocampo para la mujer, sus derechos y sus responsabilidades, que es de André Gide, o André Gide, o André Gide, depende de cómo lo pronuncie cada uno con su francés. Y es muy curioso, porque con respecto a lo que preguntas, Miguel Ángel, y con respecto a las obligaciones que tenemos de introducir nuevos discursos en la sociedad que integren la diversidad, de alguna forma Victoria Ocampo está reivindicando a un pensador, escritor, novelista, que escribió, tenemos sus diarios hoy publicados en Alba Editorial, si no recuerdo mal, que se declaró abiertamente homosexual en una sociedad absolutamente que condenaba totalmente y unilateralmente la homosexualidad. De alguna forma, y no me quiero poner más intenso de lo que cabría esperar o suponer, pero creo que esta tesis, porque voy a relacionar a André Gide con Nietzsche, con Victoria Ocampo. A ver si me sale. Victoria Ocampo está citando a alguien que en su época el reconocimiento de la homosexualidad era casi deleznable, era cuanto menos cuestionable. Por otra parte, en el texto que hemos mencionado, que Irene ha mencionado antes, con respecto a la madre y la maternidad, está diciendo algo que es plenamente nietzscheano, que Nietzsche está diciendo a finales del siglo XX, que es la tesis del superhombre. O sea, es que esto es así, tal cual. Está diciendo, mujeres, eso es lo que importa, el hombre está en vuestras manos, puesto que desde la entraña se os entrega. Aquí lo que está diciendo, y que voy al texto que ha citado antes Chema, yo hago muy bien los deberes, en la página 81 de esta edición de La mujer y su expresión, dice, pues es ella quien puede contribuir poderosamente a crear un nuevo estado de cosas, que lo has citado tú antes, Chema. De alguna manera está diciendo Victoria Ocampo que la responsable de que traigamos nuevos superhombres y nuevas supermujeres, refiriéndonos a la transvaloración de todos los valores nietzscheana, es la mujer. O sea, en realidad lo que está haciendo es una apuesta muy clara por dar una libertad que hasta ahora no había tenido. Está diciendo, es que está en vuestras manos. Entonces esto va un poco en la contralectura que hacía María, simplemente para levantar un poco de polémica, porque si no, porque estamos en la hora de la siesta.
No estoy de acuerdo. No estoy
yo
de
tampoco.
Acuerdo.
Yo tampoco.
Vale, bien. Además, tú hablas de Nietzsche, pero se podría hablar de la Virgen María, ¿eh? Sí, o hombre, sea, tal, quiero decir.
Tal cual, pero yo no estoy hablando de un punto de vista secular, ¿eh? Perdón, desde un punto de vista absolutamente secular. Sí, sí. No contra la tradición judeocristiana, lo platónica. Entiendo, no, no, no.
Era
no.
Una broma.
O sea, la mujer como quien trae y pone el huevo de esa revolución. O sea, me parece fantástico.
A mí, sobre todo, me llama la atención esto que comentáis, pero yo, el fragmento que se ha leído, sí que entiendo que la mujer, como se no solo vive espiritualmente la vida en su carne, sino que también experimenta el amor. Entonces, ella, al ser poseedora y acogedora de eso, tiene muchísima más sabiduría que lo que en ese momento biológico puede llegar a tener, porque el hombre, bueno, tiene toda la vida, pero nosotras pues vamos más adelantadas. Entonces es simplemente aprender a enseñar a esos hombres y a esas mujeres el lenguaje del amor.
A ver, yo no es por nada, pero faltaría más encima cargar la responsabilidad.
Exacto.
A las mujeres. A ver, entiendo que es una posibilidad, pero para eso hay que llegar a esa toma de conciencia y a esa libertad de poder llegar a ese punto. Y ahí, cuando estemos en una situación de igualdad, vamos a colaborar, porque ya habremos llegado a esa situación ideal que ella pretende. Entonces yo creo que ahí, porque además sí que es verdad que creo que el mundo que la mujer puede ofrecer cuando nos liberemos de lo que se nos impone o hemos tenido impuesto, es que realmente la forma de ver las cosas de la mujer puede imponer, ella dice, un nuevo estado de cosas. Porque, por ejemplo, a mí hay una parte que me gusta que dice que como es el rechazo del mundo construido por el hombre que desemboca, por ejemplo, en la guerra. Porque dice, abominación para la mujer porque mata a sus hijos. La guerra se ha vuelto monstruosa. No es literal, ¿eh? Pero solo se puede cambiando al hombre en su educación.
Sí.
Pero no es responsabilidad de la mujer. La mujer primero tendrá que tomar conciencia de su propia situación, podrá tener que dialogar con el hombre y a partir de ese momento el cambio puede producirse. Así lo entiendo yo.
Una cosa que me pasa mucho cuando hablo de feminismo, que estoy todo el día prácticamente, es que, claro, yo digo, oye, nosotras hemos tomado, algunas, estamos en ello, conciencia de esto, ¿no? Y hacemos círculos, hacemos charlas, hablamos de esto, leemos muchísimo sobre esto, ¿no? Y estamos buscando mujeres que hayan reflexionado sobre esto. No sé, bueno, yo pues voy a conferencias, ahora con Miguel Ángel también, ¿no? Pero, y luego digo, el problema realmente, o sea, nosotras hemos tenido una crisis de feminidad, de entender quiénes somos, y nos hemos puesto a trabajar, y nos hemos puesto a hablar, y nos hemos puesto a dialogar, a leer, a estudiar incluso, te diría. ¿Y los hombres? O sea, digo, yo creo que el problema hoy es la crisis de la masculinidad, porque nosotras hemos hecho nuestro trabajo, o estamos haciéndolo, y estamos pidiendo ayuda, que tampoco es que sea... Bueno, luego hay feministas que son muy excluyentes, ¿no? Pero, oye, pues queremos entender, queremos saber cuál es nuestro lugar en el mundo, en la sociedad, en la política, en la literatura, en todas partes. Y los hombres están solo diciendo... Uy, que vienen, ¿no? Luego hay hombres maravillosos como los que están aquí sentados que también, ¿no?
Bueno, pero yo diría, si hoy tuviéramos una Nietzsche que escribiera, escribiría sobre la supermujer. O sea, es decir, estamos en esta época en la que esta concepción de la mujer que puede llegar hasta una percepción de no necesito más que lo que soy para desarrollarme, para crecer, para vivir, yo creo que tiene que equilibrarse, ¿no? En el sentido que... cualquier concepción de la vida sin tener en cuenta la ley natural, es decir, cómo se ha dado históricamente la concepción, el alumbramiento y la tenencia, es decir, el parto, toda esta visión, es decir, que esté disociada de lo que es la mujer, creo que sería un discurso absolutamente perverso en el sentido natural, atendiendo a la ley natural. Otra cosa, evidentemente, estamos hablando de cuestiones que yo creo que no son discutibles, salvo, exceptuando que haya ahora una tendencia incluso a pensar que se puede prescindir de la mujer para tener hijos, ¿no? Es decir, estamos hablando de cuestiones que hay que ver desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, yo no la perdería de vista. Otra cosa ya es la experiencia de cada uno y, por supuesto, también me venía a la cabeza el pensar, muchas veces puedo tener la... sensación de que el feminismo es algo ya trasnochado, de boomers, porque claro, estamos hablando ahora de discursos y de realidades, la identidad de género, todo lo que está sucediendo hoy en día, que los chicos ya llegan a los 16 años con una decisión tomada que puede poner en apuros toda una estructura familiar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por lo que sea, los padres no han estado en esa realidad, no han conocido, no han podido dialogar con sus hijos para, bueno, pues para al menos entender qué sucede y por qué un chico con 16 años hoy toma una decisión, o con 18, no sé cuál es la edad en la que uno es ya libre de tomar una decisión. Pero, claro, digo, el feminismo quizás ya es algo, bueno, que a lo mejor a estos chicos, por la pregunta que hacía antes, se les queda un poco fuera de su rango, ¿no? Pero bueno.
Bueno, yo iba a comentar, Carlos nos ha metido aquí en el lío, o sea, si es el responsable, pero esto está ensayado, esto iba a ser así, ¿no? Claro, es que esto es como lo de Spiderman, ¿no? Un gran poder exige una gran responsabilidad, algo así, ¿no? Y es verdad que no podemos hacer responsable a la mujer de lo que ha sucedido, eso es verdad. Pero, a ver, yo creo que esa capacidad, ese poder, como lo quieras llamar, existe. Yo, por hablar desde la experiencia, de lo que vemos en las aulas, de la edad de los chicos que tenemos en secundaria, ¿no? Que son los chicos que tenemos en bachillerato. Creo que la mujer en general da 5 millones de vueltas a todos los chicos que tenemos en su comprensión de las cosas, en los matices, en la profundidad. Es verdad que los hombres quizá, no sé, luego quizá mejoramos o no, pero estamos a otra cosa. Estamos a otra cosa. O sea, si uno tuviera que hacer una predicción de dónde va a estar cada uno, situarías, por lo que ves en las aulas, a las mujeres en las mejores posiciones, porque son las que más dan, objetivamente, salvo casos excepcionales. Yo, en la experiencia de 30 años de educación, es lo que yo he visto en 30 años, y cada vez lo veo más, porque los tiempos todavía lo exageran más. Entonces, bueno, es verdad que no es una cuestión de hacer responsable, es decir, encima de la mujer no la dejan, ¿no? No la interrumpen, no la dejan dialogar, y encima la responsable, porque como tiene al niño de que nace, pues podía haber hecho de eso, de ella, eso no se puede decir, claro que no, pero que no sé, que la mujer aporta cosas muy importantes en el crecimiento personal de las personas. Yo no sé, yo hablo de mi experiencia personal y de la gente que conozco y de lo que veo en el aula. No sé.
No, yo quiero leer... son notas que yo tomé del libro, que suelo hacer porque tengo muy mala memoria, entonces lo olvido todo excepto lo que escribo. Entonces, hay un discurso que yo creo que refleja lo que yo veo en las aulas. Para que el hombre y la mujer se entiendan y puedan cooperar, el hombre debe abandonar su actitud coercitiva y patriarcal y la mujer el antagonismo de sexo, la rebeldía contra el opresor. Entonces yo creo que desde ahí podemos hablar. Yo no puedo plantearme esta relación ni con mi marido ni con mi hijo. Es que no puedo plantearme una lucha. Estamos en lo mismo. Y nos relacionamos como
también hay que diferenciar cuando dice opresores, que parece que estamos hablando de estados opresores que están en permanente conflicto o en una guerra.
Bueno, pero es que es el lenguaje que utilizan algunas mujeres.
Sí, es verdad que hace 100 años había una opresión mucho más potente de la que, no digo que no la haya, pero que hoy creo que estamos más civilizados en este sentido. Pero es verdad que hay casos, antes veníamos comentando en el coche, que se siguen dando casos que uno dice, ¿cómo puede suceder hoy en día esto? No,
hombre, a ver, yo creo que ya está, es que a lo mejor no he comentado yo bien la frase. La mujer debe abandonar este antagonismo, esa representación del hombre como un opresor.
Le ha colocado, sí.
Exactamente, sí, se le ha colocado ahí y no debe estar ahí. Sí.
De hecho, o sea, es precioso, y Irene lo mencionaba antes, pero dice, el hombre y la mujer tienen un solo medio natural para escapar de su intolerable aislamiento, el amor mutuo. La unión del hombre y la mujer es una proeza humana. Bueno, ella habla, ¿no?, de que realmente la única forma de salir de aquí es primero reconocer lo que pasa y luego hacer un ejercicio de salir al encuentro del otro. No de decir, tú eres un opresor, no te quiero, ¿no? Sino entenderse y cooperar.
Y además, por la misma época, hay que recordar, yo sigo con mi temita, pero hay que recordar que Kropotkin está escribiendo el apoyo mutuo por esa época, intentando rebatir las tesis darwinianas de tú contra mí, lo que está comentando Begoña. No es una opresión, no plantearlo en términos de opresión o de pura beligerancia, sino en términos de complementariedad a través de ese amor, que es lo que menciona. Entonces, ese apoyo mutuo de Kropotkin, que es lo que Kropotkin intenta defender frente a la lucha constante darwiniana en la naturaleza, lo que hace Kropotkin, por un lado, por la vía sociológica y psicológica, lo hace Victoria Ocampo por la vía antropológica y filosófica. Y está diciendo que lo que nos une al final es el amor.
Claro, pero ella también, o sea, ella es muy realista, ella no es nada ingenua y también dice, oye, una cosa, que es que los opresores nunca son los que se rebelan contra, o sea, al final también tenemos que tomar esta conciencia que suena un poco también, pues sí, a lucha de clases y tal, también vienen de esa época, ¿no? Pero incluso dice, no debemos esperar la ayuda de los hombres en el sentido de que, claro, pues los hombres les ha ido muy bien así, llevan unos cuantos milenios con esta situación. Entonces, las minorías siempre van a estar como en situación de desventaja. Entonces, bueno, no se tiene que proponer como una lucha, un antagonismo, lo entiendo, pero un poquitito sí, quizá, ¿no? O sea, como una reivindicación.
Radio San Gabriel. La radio que más mola.
La mujer es su expresión, de Victoria Ocampo, editada por Miguel Ángel Blázquez, que además hace el prólogo. Un libro absolutamente recomendable, porque ya veis que da para mucho, para hablar, para meditar. Creo que además que es una oportunidad de conocer a la persona que ha editado para trabajarlo en clase, ¿no? Nos podemos plantear también introducirlo en el aula para favorecer este debate entre los chicos, porque creo que es un momento importante para hablar abiertamente en las aulas. Y como tú dices, también es verdad que ahora tenemos muchos tipos de feminidad, de masculinidad, y es un tema que tenemos que abordar, porque nuestra misión, esta función, es acompañar a los chicos y ayudarles en su proceso. Entonces, ¿qué esperas de este libro? Mira, tú que has escrito con mucha
ilusión. hace un rato he dicho que ya me doy por satisfecho con todo lo que está sucediendo. El hecho de debatir, ha habido ya otros debates, otro se ha escrito sobre el libro. Yo creo que ha tenido una acogida para mí sorprendente, porque en medios como El Debate, por ejemplo, ha habido tres artículos con posiciones totalmente diferentes de periodistas que han escrito desde su perspectiva, por supuesto, pero que cada uno aportaba su visión. Y luego es muy difícil que un libro así tenga una acogida masiva, pero en estas yo lo llamo, o sea, esta editorial hace libros para una gran minoría, y en ese ámbito yo creo que poco a poco irá calando, ¿no? Y bueno, pues es un texto más que puede estar en las estanterías de las librerías, que hay apartados específicamente de libros sobre feminismo y que puede generar ese debate en en personas que están en posiciones, como decía antes, totalmente incluso contrarias a la postura de Victoria Ocampo, podría ser.
Sí, o sea, vamos, es un camino ya que hemos empezado y que parece que no tiene vuelta atrás, cada vez crece más y cada vez nos pone, gracias a Miguel Ángel, que yo soy una testigo privilegiada de lo que está sucediendo, pero que nos pone en relación con, pues, con más personas como vosotros hoy, con gente además muy diversa, ¿no? Y contaba Miguel Ángel el otro día en la Feria del Libro, pues se lo entregó lo mismo a una ministra que a una mujer un poco acabada de Ciudadanos, o sea que da igual, él lo fue repartiendo, entonces ¿a quién puede llegar? Es que a todo
digamos
el mundo.
Digamos que Ciudadanos puede estar un poco acabado, pero vamos, ella como mujer yo creo que tiene mucho que decir y mucho que leer.
Mucho que leer sobre todo.
No, pero es interesante porque al final cuando se lo entregas a una mujer estás de alguna forma abriendo ese diálogo y ella pues tendrá una posición la que tenga, pero sin duda a mí me ha parecido una revolución este texto y por eso me he lanzado a la piscina. Y os lo agradezco, evidentemente, porque esta es la segunda vez que vengo a este programa y disfruto mucho, muchísimo. Muchas gracias. Y además estamos sin mascarillas, lo que permite mirarnos a la cara y vernos los gestos.
La expresión.
Bueno, a mí me parece que, a pesar de que es verdad que yo en las aulas sí que me he encontrado este discurso que tú me has planteado y que me lo han descubierto, porque a veces vivimos en posiciones, pues eso, establecidas, y cuando yo he planteado a través de un post de Instagram una reflexión acerca de la posición de la mujer y el hombre, pues ha habido alguna persona que me ha dicho, es que es un diálogo ya, que es que habiendo la diversidad que hay, tiene un sentido relativo, ¿no? Pero creo que lo que tiene el texto, y me parece interesante, es que es un texto sencillo, es un texto corto, digo, como ventajas para llevarlo a un aula, y es un texto limpio, hondo, transparente y que no tiene una ideología, porque estamos hablando de 1930, entonces está liberado de eso, de esa hojarasca con la que los chicos y chicas se encuentran, y sobre todo nos permitiría hacer una lectura y hacer una tertulia donde ellos se puedan expresar desde una lectura real, y no desde lo que leen en un post de Instagram, que lo que hace es colocar a unos enfrente de los otros. Entonces yo creo que sí tiene un valor.
Yo por concluir, me ha venido por todo este tema del amor y por mencionar la literatura, un soneto de Lope de Vega que dice, esto es amor, quien lo probó lo sabe, ¿no? Y él hace una descripción de todos, o sea, todo lo negativo que pueda haber o los obstáculos que hay que ir superando, ¿no? Entonces, este libro, como bien ha mencionado Begoña, es sencillo, es transparente y da opción a ese diálogo, que nunca se nos olvide que estando todos aquí, en el mundo, aquí en la vida, estamos para dar luz y sobre todo nosotras, las mujeres, vamos a estar para guiar a otros. Y bueno, yo como educadora es lo que intento. Ya me tocará, si Dios quiere, lo de ser madre.
Fíjate, cuando has dicho dar luz, hay una única corrección en todo el texto, que lo hice en consenso con la Fundación, porque Victoria decía en algún momento del texto dar luz, en vez de dar a luz, que es como nosotros solemos entender el parto, ¿no? Y me permitieron hacer este cambio porque en el contexto español quizás entendía mejor, pero hay un sentido también en ese dar luz que es muy interesante. Ya hablaremos en otro momento de esto.
Bueno, y por último, para llevar también la contraria, acabar llevando la contraria a lo que ha dicho, bueno, no a Irene, sino a Lope de Vega, hay cosas que no hay por qué probarlas, sino que están todavía por probar. Entonces, el amor cuando se prueba, quien lo probó lo sabe, pero hay cosas que están por probar, y una de ellas es el verbo claro, prístino, de Victoria Ocampo, y recomiendo muchísimo la lectura de La mujer y su expresión a mis estudiantes y a todos los que nos estén escuchando.
Bueno, pues muchísimas gracias a María y a Miguel Ángel por regalarnos este momento, este día, por regalarnos estos libros, por regalarnos también la edición, por conocer a Victoria Ocampo, que yo reconozco que no la conocía, había oído hablar así de lejos, pero que me ha encantado leer el texto, creo que tiene muchas metáforas muy poéticas y conecto mucho con cosas que dice. Y gracias también a Carlos, nuestro técnico, que está aquí, que además termina esta semana, está de profe sustituto, y la verdad es que, vamos, que ha hecho posible que la radio funcionara este tiempo fenomenal, y hay que estarle, y le estoy muy, muy agradecido, y bueno, ojalá podamos seguir viéndonos, quién sabe, o que te vayan muy bien las cosas. Y nada, gracias. Estuviste con tu libro de Camille, que también nos encantó, que estuvo fenomenal, que es otro podcast que recomiendo, porque es un libro también, como dice Begoña, están bien estos libros, porque son accesibles para los chicos, hay muchas cosas metidas, hay mucha reflexión, y, o sea, y no son largos, que los chicos huyen de esas cosas. Y esto es muy accesible y está muy bien escrito. Entonces creo que te animo a que sigas haciendo estas cosas y que sigas viniendo aquí al cole a contarlas.
Yo os invito al día que hagamos la tertulia con los chicos y chicas a que vengáis para... Pues porque sería riquísimo, vamos, escucharlos y que ellos os escuchen.
Por supuesto, de hecho, o sea, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy agradecida también por la acogida, pero sobre todo enhorabuena por lo que hacéis en este lugar, que ya es un lugar, un colegio ya es un lugar pues muy especial, ¿no?, y privilegiado, pero además un programa de radio, una tertulia, representar pues obras o no hacer que los chavales también como que entren dentro de lo que estudian y no solo memoricen, que también es importante, me parece, vamos, pues loable. Os doy la enhorabuena también.
Yo evidentemente agradezco todo, digo que vendré, pero no sin ellas, y como ha dicho Chema, nos dan 500.000 vueltas en mucho, y yo necesito tener la compañía de María, de Lupe, de mis amigas, que están muy, muy, digamos, metidas en todo esto conmigo, y lo agradezco mucho. Y a vosotros, gracias.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.